Ser Podcast.
Venga, vamos al invitado de esta noche. Hoy hemos invitado a Javier Olivares, es uno de los grandísimos expertos en llevar la realidad a la pantalla. Se inspira en la historia, con mayúsculas, para crear, para producir y para guionizar series como El Ministerio del Tiempo, Isabel o ahora Ena, la reina Victoria Eugenia. Javier Olivares, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo al Faro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues me da mucho gusto tenerte, Javier, porque aquella vez hablábamos solo del Ministerio del Tiempo y de lo que suponía hacer una serie que tuviera estos saltos temporales, pero ahora Isabel, Ena, la reina Victoria Eugenia, o sea, hemos visto que la trayectoria es imparable, pero fíjate, tú empezaste con Los Serrano, Javier, ¿no? Entonces yo me pregunto, con Los Hombres de Paco, con Los Serrano, yo me pregunto, ¿qué te inspira más, Javier, la realeza o el españolito medio?
No, me interesan las buenas series. Lo que pasa es que cuando empiezas, con todos mis respetos a Los Hombres de Paco y Los Serrano, que además eran grandes éxitos, digamos, tú eres un guionista de un equipo, de una empresa que te contrata para crear guiones. Y las otras series que has citado mías, yo soy el creador. Entonces es un matiz completamente distinto, pero también a mí lo que me importa son los personajes y de hecho, El Ministerio del Tiempo, aunque tiene muchos elementos históricos, para mí es una serie de aventuras.
Hemos recibido una llamada de 1937 del Museo del Prado. Las meninas y otros cuadros de gran valor han desaparecido cuando eran trasladados a Valencia por los bombardeos de la Guerra Civil.
Hay un mensaje para usted.
Herrerau, me escribe desde el París de 1937. Picasso no está pintando el Guernica.
¿Y hay puerta allí?
Desde 1914, en la iglesia de la Rue de la Pomme.
Alfonso XIII ordenó una misión a los padres claretianos para atender a los más de 90.000 emigrantes españoles que había entonces en París. Y se colocó una puerta móvil en un confesionario.
Bien, Irene, Pacino y Velázquez irán a París. Lola y Julián al Madrid de 1937 para encontrar a las meninas y todas las obras de arte que han desaparecido.
No, yo voy al Prado.
Pero vamos, yo creo que se puede hablar del españolito medio tratando la realeza también, ¿eh?
Claro, es que eso estaba pensando. Yo te hacía la pregunta porque, bueno, el otro día estuve viendo Ena, tuve oportunidad porque fue un lunes que yo no trabajaba. Y entonces cuando ves estas series, ¿no? Isabel o eso, Ena, de repente dices, tienen las mismas bajezas o peores que quien no tiene sangre azul.
Sí, sí. Eso desde luego, de todos modos, yo siempre aplico una, aunque luego en redes sociales la gente todo lo polariza y tal, yo procuro creer a mis personajes. Yo creo que el único personaje del que he escrito que no le quise nada, sí, es Fernando VII, ¿no? Sí, porque para mí es un pozo sin fondo de maldad, que diría el tango, ¿no? Pero en general, yo creo que hay que entender a las personas por qué toman las decisiones. Es decir, cuando tú haces una serie con elementos históricos, sí, lo que pasó tiene que pasar en la serie, porque eso no lo puedes cambiar, porque si no estás haciéndote trampas al solitario, ¿no?
Claro, claro.
Pero a partir de ahí empiezo a pensar por qué lo hizo, por qué no se fue, por qué se quedó, qué pensaría él, ¿no? Y a partir de ahí ya vas estructurando la historia, sobre todo a base de hablar de seres humanos, ¿no? Que todos lo son. Es decir, como sí. Mi abuela me decía, todo el mundo va al servicio, pues eso, ¿no?
Javier, hace 5 años, ¿no?, que terminó el Ministerio del Tiempo.
Sí, o 6, ya, sí, mucho, o 6. Mucho tiempo.
Si tuvieras que hacer una quinta temporada, ¿en qué época la situarías o en qué épocas la situarías?
Pues el dossier lo tenía hecho, de hecho, de la quinta temporada.
¿Así?
Sí, bueno, pues había muchos capítulos ya definidos, uno sobre Isaac Peral y el submarino, otro sobre el concierto de los Beatles en Las Ventas, otro sobre la Lotería Nacional, porque siempre he querido hacer un especial de Navidad, como hace Doctor Who, y en Inglaterra lo hacen muy a menudo, utilizando algo que mueve a tanta gente a nivel emocional como la Lotería de Navidad, ¿no? Sí, no, pues era también un viaje por todas las épocas, como siempre. Lo que pasa es que, evidentemente, ya tienes que ir, digamos, en esta posible quinta temporada. Lo que sí hacía que era muy diferente era cambiar la patrulla entera, ¿no?
Oye, ¿ese dossier dónde se ha quedado? ¿Qué has lanzado ahí, que el dossier lo tenías ya escrito? Se ha quedado en un despacho.
De Televisión Española, sí, se quedó allí. Hace 3 años, así. Sí, sí.
Tú, Javier, ¿eres consciente de que mucha gente está aprendiendo la historia reciente por las series vuestras? Por tu serie, por ejemplo, por Ena, por la Reina Victoria Eugenia, ¿mucha gente está sabiendo por primera vez sobre ese periodo histórico?
Sí, yo creo que la televisión tiene ese poder. Tampoco me quiero, digamos, atribuir un papel tan importante como educar, ¿no? Porque yo creo que una serie se hace para entretener y para... Y, aunque no hay que conformarse solo con entretener, ¿no? Yo creo que la televisión en ese sentido, y por eso me da pena mucho que no haya tanta ficción histórica como la que puede tener, por ejemplo, la BBC en España. Hombre, es una responsabilidad. Y yo procuro, digamos, armonizar lo que es una narración, digamos, emocional o dramática con hechos históricos documentados, ¿no? Porque sí, es una responsabilidad y a mí me genera orgullo, pero me genera también bastante respeto, ¿no?
Tengo aquí a Paloma, que es experta en televisión y en series, y quiere hacerte también alguna pregunta, Javier.
Javier, ¿qué crees que pasa en la industria audiovisual española que sois muy pocos los que hacéis producciones que retraten la historia de España?
Yo en mi caso, en realidad, como digo siempre, las series las haces porque o tienes una idea y logras venderla, el ministerio, o porque de repente hay una serie que está comprada pero no funciona y te llaman para ver cuál es tu punto de vista, Isabel. Y en el caso de Ena, es un encargo directo de Televisión Española. Te quiero decir que, bueno, se añade también que yo tengo la carrera de historia, ¿no? O sea,
influye,
me complementa. Yo creo que no se hacen más series de historia porque la historia está muy maltratada en este país. Es decir, si tú hablas de... Yo, por ejemplo, tengo una serie sobre Felipe II basada en una novela mía que de repente, pues, dentro de 2 años es el 5º centenario del nacimiento de Felipe II, que es el rey, yo creo que junto con Isabel, más importante de la historia de este país, y no logro venderla, para que te hagas una idea, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Pues no sé, porque primero son caras, eso hay que reconocerlo, pero en segundo lugar hay una cierta parte del arco social y político de este país que ve la historia como algo que, como si fuera reaccionaria. Y luego hay otro arco en el cual tienes que contar la historia con los tópicos que se han contado siempre, ¿no? Y en realidad la historia, hay una serie de documentos muy importantes que utilizas, pero la historia también es cómo te planteas los personajes, cómo los conviertes en humanos, y yo creo que hay gente que eso le da cierto repelús. Y sobre todo, otra cosa muy importante, y yo creo que la industria de la televisión, desde un tiempo a esta parte, de las plataformas, buscan un entretenimiento puro y duro, buscan género, buscan, sobre todo en las plataformas, algo que, digamos, sea homologable para el espectador de muchos sitios. Y se está perdiendo la seña de identidad de la producción propia a nivel de hablar de nuestra propia historia, ¿no? No ya de nuestra propia historia con mayúsculas, sino, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una serie que produje en su día, que era Malaca, sobre el lado oscuro de Málaga, ¿no? A nivel criminal y a nivel de bajos fondos. Es decir, digamos que hay un tipo de series estándar que se repiten, y sobre todo aquí en España pasa algo que me llama mucho la atención y que yo creo que es muy analizable, por no decir otra palabra más dura. España es un país en el que el 70% de lo que se produce, el 80%, se produce para plataformas. Sí. En el resto de Europa es al revés, el 70-80% se produce para televisión en abierto. Sí. Es decir, que alguien llega a su casa, pone la televisión y tiene una serie de su país. Uh-huh. En el caso de la BBC tienen, de los 7 días de la semana, y hablo de BBC One, no te digo la de Irlanda, la de tal, la de cual, tienen una ficción propia. Mientras que aquí en España, antes, ¿te acuerdas que la ficción era potentísima? Todas las cadenas se basaban en la ficción, y sin embargo ahora, pues mira, está una serie turca en un canal.
Exacto, y lo demás son concursos de todo tipo, pero salvo Televisión Española, las demás no tienen series históricas.
Exactamente, pero ni históricas ni como te diría, desde un punto de vista de creador, que no sea, digamos, meramente industrial.
Ya, cierto.
Y en eso la televisión pública tiene un papel muy importante a hacer, evidentemente, pero que ha cambiado mucho el
panorama,
el planteamiento, ¿verdad? Digamos, de hacer series en España, ¿no?
Por ejemplo, The Crown, ¿tú ves que podríamos hacer una The Crown a la española? Es que seríamos capaces, porque también cuenta la historia de Reino Unido súper reciente. Te quiero decir, están vivos, menos Lady Di, están vivos todos los demás. Entonces, y la reina
Isabel... sé si podría salir a la calle si le hiciera. Es decir, ni entrar en una red social, porque eso sí que está súper cerca.
Claro.
Y The Crown, aunque hubo gente que criticó, yo creo que está orgullosa de The Crown hasta la corona inglesa. No sé si
sí, yo también lo creo. Sí.
Es decir... Y no es que les pusieran en un trono, ni fueran, digamos, empalagosos con ellos, sino estaba tan bien hecha. Claro, The Crown tiene un... Creo que tenía un coste por capítulo de 20 millones de euros. Ena lo tiene de uno. Entonces, claro, competir con eso es muy complicado, ¿no? Pero aparte del dinero, está el talento. ¿Aquí hay talento? Sí. Como puedo hablar, pero ¿qué pasa con el talento inglés? Que iba a decir que es más poderoso y tal. Es más poderoso por una razón, porque digamos que tienen una, llevan muchos años puliendo este tipo de series, haciendo series históricas desde hace décadas, haciendo, digamos, para que me entendáis, el autor tiene como un feedback del espectador, que es un espectador cada vez más entendido, y que de repente ve The Crown, y aunque la hiciera Netflix, ¿no? Que aunque era muy BBC, era la produjo Netflix, digamos, ese es el culmen de lo que es una industria. No solo el talento, sino la escenografía, la interpretación, todo. Y nosotros yo creo que en ese sentido nos falta todavía bastante...
Sí, calle. Bueno, y también, Javier, hay que tener en cuenta que la relación de la realeza con la prensa británica no ha sido la misma que la que ha tenido la realeza con la prensa española, que ha empezado a hablar de la realeza y de todas sus miserias hace muy poco tiempo. O sea... Con Botswana.
Bueno, hay una serie
así,
sobre...
¿no? La prensa anglosajona y la británica ha sido siempre muy cañera con la Casa Real. Ahí están acostumbrados. Aquí todavía es reciente, ¿no?
Sí, de todos modos, yo he visto una serie hace poco sobre el príncipe Andrés, que estuvo metido en el caso Epstein. Y yo vi una serie de 3 capítulos que hablaba de la periodista que le hizo la entrevista en público, por la cual... cayó ya por primera vez el príncipe Andrés, y dije, Dios mío, esto no se puede hacer en España nunca. Nunca. Era una barbaridad. Te quiero decir que, claro, esa costumbre de poder escribir, de poder no tener límites, de decir qué te van a decir, de hoy ten cuidado con esto, yo creo que nos queda mucho tiempo para avanzar. De hecho, si tú de repente ves la serie que se ha hecho sobre el 23F, es la adaptación del libro de Cercas, pero si de repente te pusieras a hacer un 23F cañero, no sé si te dejarían hacerlo. No, sé si
no, de hecho, eso ha sido muy criticado. Es la parte más criticada de la serie, es que el espectador no puede confundirlo con la realidad. Es una serie basada en un libro de Cercas. Es lo que cuenta Cercas, que tiene su visión de la realidad y su parte también de ficción, aunque esté basado en un hecho real. Entonces, eso es ha sido un matiz interesante, ¿no? En anatomía. Sí.
Bueno, Ena también es un libro de Pilar Eyre. Lo que pasa es que, por un lado, si los guiones fluyen, por un lado la novela, pero hay una doble capa que ya es completamente mía, que es la parte de la historia que ocurre y que de hecho muchas veces no estaba en la novela. Entonces, digamos, hemos hecho Pilar y yo una simbiosis de estilos.
¿El documental que hay después también lo haces tú? Que donde está Pilar Eyre y un montón de expertos y de historiadores.
No.
Pues sabes que me parece que está muy bien ese complemento.
Sí. Complementa bastante, sí.
Sí, porque tú estás viendo la serie, estás pensando si será exacto o será tan real como parece. Me parece que está muy interesante esa unión.
Yo creo que dicen a veces cosas que no me atrevo a contar. Yo... en la ficción. De hecho, digo, bueno, luego a veces algún historiador dice, bueno, ¿puedes comprobar que Alfonso XIII tenía una... producía cine porno? Digo, hombre,
exacto.
No sé, pero luego te pones el documental y todo, no, hacía cine porno, hacía cine porno. Digo,
total, bien. Javier, exactamente. Yo soy esa espectadora que se hizo esa pregunta y digo, ¿así? ¿Producía cine porno? Cuando estaba viendo el capítulo y luego digo, pero lo producía, pero mucho mejor de lo que sale en la peli. Por ejemplo, estaba realmente enamorado de su amante, de Carmen.
Sí.
Y no solo estaba completamente enamorado y loco por ella, sino que luego tenía otras muchas más, ¿no? Pero que esta parece que era el amor de su vida. Y luego cuando ellos lo cuentan, los historiadores, es como que convierten eso súper real lo que estamos viendo.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, si yo me hubiera basado en todas estas historias, incluso en el propio libro de Amantes y Amantes de Alfonso XIII, creo que la serie se hubiera ido por otra vía, que a mí no me interesaba. Pero a mí me importaba mucho, aparte de citar de vez en cuando algún mistinguet o algún amante que tenía en Francia, en el exilio y tal, pero lo opaco, porque no me gusta hacer, digamos, series de tipo escandaloso sexual, no sé si me explico. Pero para mí el amante, la actriz Carmen Ruiz de Moragas, no es que fuera un amante, es que era la otra familia.
Era la otra familia, sí.
Y eso sí me parece que dramáticamente era necesario y potentísimo de contar.
¿Cómo vais a iros ahora? Pero si estáis en vuestro mejor momento.
Lo dirás por la Alejárraga y su marido. Porque yo con mi obrita me he dado un buen batacazo.
Qué malas críticas hemos tenido todos, Federico. Ya verás cómo llega tu momento. Yo lo que espero es que la situación mejore y ya está.
Pues tiene una pinta muy negra, ¿eh? Así que dile a tu amigo especial que España está más triste que un cuadro del Greco.
Deja a mi amigo especial en paz, que no es un rey medieval que ordena y manda, que aquí hay un parlamento, hay un gobierno, hay unas leyes.
Mujer, que alguna influencia tendrá.
Bueno, Javier Olivares, es que tendríamos mucho, tenemos mucho, mucha plancha, ¿eh? Mucha tela que cortar en estas conversaciones.
Sí, hay muchas cosas que hacer y de verdad yo lo que solo pido que la industria arriesgue un poquito más. Y que vuelva a haber una televisión en abierto con series, porque al final, como decíais, los niños, los jóvenes, la gente que se educa en el colegio, en la familia y cuando enciende televisión.
Sí, eso es verdad. Bueno, ese dossier a la cúpula de la televisión española, José Pablo, si nos estás escuchando, ese dossier que hay con la quinta temporada, ¿no? Del
La
Ministerio
quinta
del Tiempo,
temporada.
que salga, que queremos ver cómo los Beatles llegan a España.
Eso es.
Bueno,
Desde aquí ese comunicado.
se lo estás pidiendo tú, pero no se lo estoy pidiendo yo. Lo
Se
digo
lo
para que
pido
lo
yo,
conozcas.
José Pablo. Escúchame, mensaje desde el Faro, de parte de Paloma y de Mara. Bueno, Javier Olivares, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotras, besos.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.